En esta noche, repito, vamos a estar tratando respecto a este estudio de eclesiología, respecto a la autoridad. La autoridad. En sí, es sumisión a la autoridad. Este es un tema muy delicado, un tema muy mal interpretado, lamentablemente, muy mal aplicado, muy mal implementado, que ha causado mucho quebranto, ha sido motivo de mucha aflicción para muchos creyentes. Muchos de ustedes quizás no estén conscientes de lo que estoy diciendo ahora. Quizás el Señor misericordiosamente les ha salvado, les ha prevenido, ¿no?, de caer en algo de esa índole. Pero yo soy testigo, ¿no?, de cosas que realmente acontecieron. Yo fui, repito, testigo presencial de muchas cosas que acontecieron bajo esa bandera, bajo ese título, ese tópico de la autoridad. Doy gracias al Señor, puedo decirlo, que a pesar de haber estado, como se dice vulgarmente, debajo de las patas de los caballos, por así decir, nunca fui atropellado. A pesar de encontrarme en medio de esa jungla tan espesa, llena de animales tan feroces, ¿no?, como estoy usando el término animales feroces y jungla y patas de caballos, etc., en cuanto a la mala interpretación e implementación que se le dio a la palabra o al término autoridad, puedo decir que salí ileso, gracias al Señor. Sí vi a muchas vidas caer, sí vi a muchas vidas ser atropelladas, sí vi a muchas vidas terminar ser víctimas de cosas que el Señor sabe por qué acontecieron. Por eso es que cuando vemos la palabra autoridad, quizás para ustedes esto no signifique gran cosa, o mejor dicho, no gran cosa en el sentido de que no represente nada, sino que no es ofensivo, el término no es ofensivo. Por consiguiente, creo que podemos tratar este tema en esta noche con liberalidad, con tranquilidad, con reposo. Es uno de los temas más preciosos que podemos tratar en la palabra de Dios. Uno de los problemas que realmente fue causa de que hubiera tanta mala interpretación es que cuando el pueblo tendía a someterse, se sometía a los hombres. Se sometía a los hombres. Y realmente ese no es el propósito divino de que nosotros en sí estemos sometidos a los hombres desde ese punto de vista. El propósito es que nosotros estemos sometidos a la autoridad. Vamos a hacer uso de, aunque sea un par de ejemplos, para que más o menos entiendan por dónde vengo. Vamos a decir, por ejemplo, un agente de la ley, un policía. Ese oficial, esa persona, vamos a decir, esa persona, siempre y cuando venga con su, ¿no?, su traje, como vigilante, como oficial, y esté representado por esa placa que lleva, ciertamente esa persona está en un lugar, está ejerciendo un puesto de autoridad. Y nosotros estamos en sí obligados a someternos, no a ese hombre, sino a lo que ese hombre representa. Pero cuando ese hombre va a casa y se cambia de ropa, y sale, ya en sí no es un policía. En otras palabras, ya está vestido de paisano, ya está, en otras palabras, es un ciudadano más. Vamos a usar un ejemplo aún mucho más trascendente. el caso de un presidente, y es el rango más grande, más alto que puede ocupar un ciudadano, un presidente. Él es presidente hasta el momento en que es, en otras palabras, hasta el momento en que otra persona es elegida para ese puesto. Y en esos momentos ese presidente pasa a ser el ex presidente, ex presidente. Por consiguiente, no tiene autoridad alguna. Ya él fue algo del, y él es algo que en un tiempo ejerció esa autoridad, pero que actualmente es un ciudadano más en la sociedad. Tratando en alguna forma de atar estos cabos, tratando de aplicar una cosa a la otra, la autoridad que nosotros conocemos como autoridad no está en los hombres, sino en aquello que los hombres son llamados a hacer. La autoridad no es de los hombres, la autoridad es de Dios. En esta noche, a fin de apresurar un poco, de avanzar un poco, en esta noche vamos a estar primeramente en una forma práctica. El único que le puedo decir, práctica. Vamos a estar viendo un par de definiciones. La primera tiene que ver con la autoridad, aquello que está relacionado con la autoridad. Vamos a ver esta palabra en forma práctica, la autoridad. Perdón. A esto que vamos a estar viendo respecto a la autoridad... Perdón. Solamente puedo instarles a ustedes, en base a la importancia de este tema que estamos tratando, es que busquen, aquellos que especialmente tienen sus concordancias, la Strong, la en inglés, la concordancia Strong, que busquen en sus concordancias, que pongan un poco de esfuerzo en esta palabra, porque la considero de mucha importancia. Bien. En cuanto a la autoridad, lo primero que estamos tratando es acerca de algo que tiene que ver con un autor. Primeramente, cuando hablamos de un autor, estamos hablando de una persona, estamos hablando de alguien que existe. Hay una palabra que es exousía en el griego, la cual denota, la cual en sí hace entender el significado de esa palabra, es aquel de la existencia de ese autor. Por eso es que aquí vemos primeramente que tiene que ver con alguien que es un autor, que es un, la palabra autor ahí es comienzo, autor, comienzo, principio. Esa es la autoridad. Es alguien que es un causante. Aquel que realmente produce efectos, es el causante, es el iniciador, es el principio, es el comienzo, nuevamente repito, es el original, es el original, no hay otro fuera de él, el autor, no hay otro. Tenemos el caso de la Biblia. La Biblia es original en Dios porque Él es el autor de la misma, pero tiene muchos escritores. Tiene muchos escritores, pero un solo autor. ¿Recuerdan cuando estuvimos tratando el Pentateuco? Moisés lo escribió, pero Moisés no fue el autor. Y así hablamos acerca de todos los libros de la los libros de la Biblia. La importancia de conocer la autoridad. Para poder conocer a la autoridad, tenemos que conocer al autor de la misma. Ahora, hay un par de definiciones aquí, y la primera podemos verla en Isaías 44. Les pido, por favor, que busquen conmigo a Isaías 44, versículos del 6 al 8. Isaías 44, versículos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrantéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Primeramente, para poder conocer la autoridad, tenemos que conocer el autor de la misma. Lo primero que estamos viendo al respecto es que Él es Dios, fuera de Él no hay otro. Y dice aquí en el versículo, por favor, noten el versículo 7, que es muy importante. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Verso 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden. Así que el autor es aquel que es el original, el causante, el iniciador, aquel que es el que pone en orden todas las cosas. En otras palabras, las cosas que el autor crea tendrán que proseguir, tendrán que venir después. Son lo que usualmente decimos causa y efecto. El efecto debe de proseguir la causa, debe de complementar la causa, debe de relacionarse con la causa. Él es el autor, Él no fue causado por nadie, Él es el que causa todas las cosas a que vengan a efecto. Ahora, en Isaías 57, vemos aquí en el versículo 15 otro aspecto más acerca de lo que es en sí el autor. Dice Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Ese es otro aspecto, la definición del autor. Él es alto y sublime y dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él, no dice que hay otros, dice que Él es el que habita. En otras palabras, ya no estamos hablando de autor, ni estamos hablando de iniciador, ni causa. Ahora estamos hablando en términos de altura. Él es el Altísimo. No hay otro superior a Él. Él es el Altísimo. No hay otro semejante a Él. Por eso decía, no conozco a ninguno. Ahora, tan solo dejemos eso ahí, a fin de poder ver otro aspecto de definición en cuanto a la palabra sumisión, la sumisión. Aquí en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, y en el capítulo 6, ya que hemos hablado acerca de la autoridad, como el autor, causante, iniciador, original, el Altísimo, el Alto, Sublime. Ahora, al tratar de la sumisión, lo cual es en sí una forma de responder, porque la autoridad, a la autoridad hay que respondérsele. La pregunta es, ¿y cómo se responde a la autoridad? ¿Con sumisión? La única forma, la única relación que hay para con la autoridad es la sumisión. ¿No es cierto? Entonces, Entonces aquí vemos en este pasaje que a una pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos, en base a que algunos ya dejaban de ser sus discípulos, noten por favor, dice que algunos de sus discípulos ya no andaban más con él. ¿Cuál es la diferencia entre el discípulo y el maestro? Simplemente que el discípulo ha de seguir al maestro. Pero en el momento que esos discípulos rechazaban, desechaban de seguir al Señor, que estaban rompiendo el orden. Ya ellos estaban tomando, ¿no?, la decisión de sí mismo, de ellos ser autoridad en sí mismo. Y entonces el Señor se voltea a los que quedaban, a los 12, y les preguntó: ¿y ustedes? ¿Queréis marcharos también? Y noten, por favor, que a esa pregunta Pedro le responde al Señor con otra pregunta. Dice en el versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Vamos a ver el orden en el cual el Señor les hacía esa pregunta. ¿Queréis iros vosotros también? En otras palabras, ¿queréis iros? ¿Queréis dejar de seguirme? Porque Él es el que establece el precedente. Él es el autor, la causa. Y los demás debían de seguirle a Él. Pero algunos rechazaron. Pero Él se voltea a aquellos y le dice: vosotros queréis iros también. Y Pedro reconoció toda la autoridad en el Señor. Y vio que no había otra. No había quien más seguir. No había quien más someterse. Y dijo: ¿a quién iremos? ¿O a quién seguiremos? Porque era cuestión de seguir o no seguir. ¿A quién iremos? ¿A quién seguiremos? ¿Quién es ese guía? ¿Quién es esa cabeza? ¿A quién debemos de someternos? Solo tú. No hay otra autoridad. No hay otra cabeza que pueda guiar. Todo está enfermo, dice la palabra. Solo tú. ¿A quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Vemos algo más al respecto en Primera de Pedro, capítulo 5. Complementando lo dicho, Primera de Pedro, capítulo 5. Leemos aquí en el versículo 6 . Estoy tomando el versículo 6 . Simplemente el versículo anterior nos habla de lo mismo también, pero vean el versículo 6, que es el versículo crucial. Dice: humillaos pues bajo. Esa es la forma de responder a la autoridad. Estamos hablando de la definición acerca de la sumisión. ¿Cómo se define la sumisión? En forma práctica, no solamente teórica, pero en forma práctica. ¿Cómo se define la sumisión? Humillándoos. ¿Y cómo uno se humilla? Estando bajo. ¿Por qué? Porque la sumisión de la autoridad es que Él es el autor, Él es el sublime, Él es el alto. Si eso está claro en nuestros corazones, entonces no será difícil discernir y al mismo tiempo definir qué significa la palabra sumisión. Quiero, por favor, que me acompañen a un solo versículo más para redondear esto concerniente a las definiciones. Tengan la bondad, por favor, en Juan capítulo 3. Una vez más, algo muy práctico. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Aquí tenemos el caso de esa confesión que hizo Juan el Bautista. Es interesante que Juan el Bautista, si hubiera querido, hubiera podido haber llegado a ser el cabeza, el principal, el jerarca, por así decir, más grande que hubiera habido dentro del judaísmo al comienzo de esta era. ¿Por qué? Porque todo el pueblo tenía sus ojos puestos en él. No puede ser más claro que eso. Todo el mundo venía a él y podía haber engañado a media humanidad. Porque todos venían y le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? ¡Qué tentación! ¿Eres tú? Le preguntaban. Y él constantemente sabía cómo habría de responder. Noten aquí en el versículo 30, capítulo 3, versículo 30. Esto es lo práctico. Esto es conocer las definiciones. Es necesario, noten, que él crezca, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahí está el orden divino. Ahí es donde se ve la sumisión a la autoridad. Es necesario que él crezca, que él crezca. Él no dijo, es necesario que yo mengüe, lo cual es un mal entendimiento, es algo completamente fuera de orden dentro del cristianismo. Pregúntele a cualquiera, ¿qué dijo Juan el Bautista? Y verá que le dicen usualmente, sí, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué? Porque ahí está la jactancia humana. Pero Dios no acepta esos términos. Porque eso sería sacrificio humano. Dios no quiere eso. Lo que Él desea es que Él solamente sea contemplado, que Él sea realmente visto tal como es, para que entonces el hombre ocupe su lugar. El hombre tiene que reconocer su situación inferior, no inferior en el aspecto de, como algunos piensan quizás, y aquí tropiezan, cuando se habla de la inferioridad del hombre, que dicen, pero yo no me siento inferior. No es cuestión de inferioridad en ese aspecto. Es cuestión de reconocer las dos naturalezas. Es cuestión de reconocer los dos seres, cuán distinto es uno del otro. La deidad de lo que es el hombre. Hay inclusive, entre comillas, dogmas cristianas, supuestamente cristianas, que lo que hacen es soplar sobre las ascuas del género humano para avivarle más el eco. No puedo entrar en esos detalles ahora. Pero en sí, enseñanzas que lo que tratan es de instar al hombre a exaltar al eco. Tú eres alguien, se le dicen, etcétera, etcétera. Repito, Juan el Bautista tuvo una revelación, quizás una de las mayores, acerca de la autoridad y del sometimiento a la autoridad. Lo que Juan el Bautista hizo fue contemplar la grandeza del Señor y le dio su lugar. Y al mismo tiempo lo que hizo fue reconocer su lugar. Después de reconocer el lugar de Dios, él reconoció el suyo. Para poder someternos, hay que ver la autoridad, hay que conocer la autoridad. Eso es lo principal. Vamos a entrar en esta otra parte de nuestro estudio en esta noche. Y es respecto a aquello que tiene que ver con la autoridad. La única y verdadera autoridad. Única, número uno. Única y verdadera autoridad. Vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, si ustedes me acompañan, por favor. Juan 19. Primeramente vemos aquí aquella ocasión en la cual el Señor Jesús estaba siendo juzgado. Sería bueno también recordar que estaba siendo juzgado injustamente. ¿Verdad? No era un justo juicio. Era un juicio injusto. ¿Amén? Porque se estaba juzgando al justo. Y dice la palabra claramente, y voy a leer ese versículo porque realmente creo que es digno. Aquí decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 8. Decía, a la que ninguno, hablando de esa gloria, hablando de esa sabiduría de Dios, el Cristo mismo, decía, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por eso es que fue un juicio injusto, porque estaban juzgándolo ignorantemente. Por eso decía el apóstol Pedro, que eso que ellos habían hecho, lo habían hecho ignorantemente. Pero lo hicieron. Estando Jesús ante Pilato, aquí en el versículo 11, capítulo 19 de Juan, y el versículo 11, aquí estaba Pilato diciéndole, no sabes que tengo autoridad para dejarte ir, para que salgas libre, salgas absuelto de este juicio. Y aquí en el versículo 11, respondió Jesús, ninguna. Estamos hablando ahora de la única y verdadera autoridad. Le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿De dónde viene la autoridad genuina? De arriba, de aquel que es el alto y sublime, de aquel que es el autor, de aquel que lo es todo, el original en cuanto a dicha autoridad. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hay vasijas de honra y hay vasijas de deshonra. Y aquí estaba una vasija de esta índole, juzgando. Tenía autoridad para juzgar, pero ¿en qué forma estaba juzgando? La pregunta que tenemos que hacer. Era una vasija que estaba ejerciendo autoridad, pero ¿cómo lo estaba haciendo? El Señor decía, aquel que te hace a ti juzgarme, el cual tiene mayor juicio, mayor juicio. Veamos este otro pasaje bien rápido, por favor. En Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. La única, la genuina, la verdadera. Cristo sabía que la autoridad, la genuina autoridad, viene de arriba. No hay autoridad que no sea dada de arriba. Perdón. Leemos aquí en el versículo, perdón, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay, noten una vez más, no hay autoridad sino de parte de Dios. Por eso decía, viene de arriba. De arriba quiere decir viene del Espíritu. Tiene que nacer de arriba, quiere decir tiene que nacer del Espíritu. Aquí, toda autoridad, dice versículo 3, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que no hay autoridad fuera de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. Por consiguiente, sométase toda persona a toda autoridad. Dice, de modo, verso 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es, noten por favor, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Estamos viendo aquí, amados, principalmente, una vez más, confirmando lo mismo, no hay autoridad fuera de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y los que están ejerciendo esa autoridad son siervos, ministros de Dios. No solamente dentro del contexto de la iglesia, sino generalmente hablando. Para aquellos que recuerdan cuando estuvimos hablando acerca de el curso aquel, estuvimos tratando acerca del curso de restauración, siempre me viene a la mente cuando el Señor le llamó a Nabucodonosor, su siervo, su ministro. ¡Qué cosa! A un pagano, a uno que fue allí precisamente para, ¿no?, en cierta forma, avasallar al pueblo. Pero no era avasallarle, era disciplinarle. Nabucodonosor estaba haciendo una vara de corrección para ese pueblo. Que tenga oídos para oír, que oigan. Es interesante que cosas que han sucedido en mi vida. Vamos pues, por favor, dejando ya esto a un lado, ya hemos visto acerca de aquello que tiene que ver con la única y verdadera autoridad. Cristo dijo, viene de arriba. Y segundo, que aquellos que usan esa autoridad son siervos, son ministros de Dios. Vamos bien rápido a ver este cuarto punto, el cual es haciendo uso de la autoridad. Ya vemos primeramente de que la autoridad solamente existe en Dios. No hay autoridad fuera de Él. Ahora, aquellos que son llamados a ejercer autoridad, vamos a verlo en este otro punto, haciendo uso de la autoridad. Y para ello lo vamos a ver en dos maneras, en dos formas. Una, en cuanto a aquello de hacer uso de la autoridad indignamente y hacer uso de la autoridad dignamente. Perdón. Vamos a buscar, les pido por favor, en Marcos capítulo 10. El Evangelio de Marcos capítulo 10. Este fue un momento en el cual se manifestó sin duda alguna la naturaleza humana en aquellos siervos del Señor. Vieron varias ocasiones, pero esta fue una de esas. El egoísmo del hombre, aquí se pudo ver bien claramente. Dice aquí en el versículo 35, Marcos 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Noten, por favor. ¿Quién era ahí el Señor? ¿Quién era ahí el Señor? ¿Era el Señor? ¿O aquí había el hombre diciendo, queremos que haga lo que queremos? Esté bien o esté mal, pero querríamos que hicieras lo que... Bien. Aquí en el versículo 36, notemos esto, por favor. Versículo 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os hagan? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Cuándo lo oyeron? ¿Eh? Ahí viene la contienda. Ellos querían lo mismo. Ese era el problema. Ellos querían lo mismo. Estamos hablando, no es que ellos hubieran, en otras palabras, dicho, pero qué están, pero qué forma de actuar es esa. No es que ellos querían ese lugar para ellos. Ellos querían lugares de autoridad. Ellos querían rangos. Ellos querían posiciones. Ellos querían exactamente lo mismo que le había prevenido el Señor. Cuando Él les decía, cuando seáis invitados, no querréis tomar el asiento de adelante, sino ocupad el último lugar, para que seáis promovidos. ¿Eh? Ellos querían, y los 10 querían exactamente lo mismo con ellos, pero aparentemente nada más cabían 2 sitios, supuestamente ellos. Dice en el versículo 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, noten, aquí está, se enseñorean de ellas. Ellos querían posiciones. Ellos querían ser vistos, ellos querían rangos, ellos querían lugar de reconocimiento. Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice, pero no será así entre vosotros. En el reino de Dios el orden es a la inversa. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Repito, el orden es a la inversa. ¿Por qué es que la autoridad misma, que es el Señor, se hizo siervo? Cristo se despojó a sí mismo, siendo la suprema, siendo la autoridad divina. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y más sin embargo, dice aquí en el versículo 45, eso mismo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos aquí en estos versículos la mala intención que había en cuanto a usar la autoridad. Y lamentablemente, eso es lo que muchas veces se busca en la misma iglesia. Un lugar de jerarquía, una posición jerárquica, algo, en otras palabras, para estar por encima de los demás. Esto no sucedió, hermanos, en el mundo. Esto sucedió dentro, supuestamente, de los mismos creyentes. Entre los mismos creyentes. Queremos ver algo más en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice aquí en estos primeros 3 versículos, Primera de Pedro 5, versículos del 1 al 3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, o la palabra ahí es tiranizando. Una vez más, No como lo hacen las naciones, sus gobernantes, no tiranizando, no en otras palabras, dictatorialmente, sino dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, esta es la forma en que la autoridad es usada. La autoridad divina no impone, sino presenta delante de las vidas ese ejemplo. Vamos a ver una vez más en el caso del Señor Jesús. ¿Cómo fue que Él conducía su rebaño? ¿Con un látigo? ¿Con una reata? ¿O diciéndole simplemente, queréis vosotros iros también? Eso es verdadero liderazgo en el Espíritu. No el liderazgo que constantemente está tratando de ver y traer a la gente. No. Verdadera autoridad es aquella que sabe a dónde se dirige y lo demás. Ah, como se dice en inglés, must fall into place. Must fall into place. Debe, en otras palabras, de ocupar su lugar. Verdadera autoridad no es aquella que se impone, sino que aquella que sabe hacia dónde se dirige, cuál es su lugar. Lo demás es cuestión de sumisión. Sumisión. Aquí vemos, amados, esta palabra en el versículo 3, que quiero hacer énfasis en ello. No como teniendo señorío, la palabra es sobre. El creyente no tiene nada que ver sobre otra vida. Lo que tiene sobre esa vida es el lugar de autoridad. La posición es aquella, la autoridad es aquella que está sobre, no solamente el que ejerce ese oficio, sino aquellos también a los cuales está liderando, guiando. Vemos, al igual que hemos tratado esto de ejercer la autoridad indignamente, también hay una forma de ejercerla dignamente. Queremos ver bien rápido este pasaje en Mateo capítulo 8. Mateo, el capítulo 8. Que yo recuerde, que venga a mí, no hay un pasaje semejante a este. Puede que lo haya, pero yo no recuerdo un pasaje semejante a este en toda la Biblia. Que yo recuerde. Tan claro. Tan exacto, Mateo capítulo 8. En esta ocasión ya todos conocen el incidente. El Señor Jesús dialogando con el centurión. Dice aquí en el versículo 5, Mateo 8, capítulo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí en el versículo 9 es donde está la clave. Vean, amados, en el versículo 9, porque también yo soy hombre. Aquí está. Era el centurión, un oficial, pero no dijo, yo soy hombre con autoridad, sino bajo autoridad. En el mundo es distinta la cosa. En el mundo el hombre se jacta de la autoridad. Pero en el reino podemos ver que aquellos que tienen conciencia de autoridad son aquellos que saben que están bajo autoridad. Noten, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes. Así que aquí vemos primeramente, él reconocía a sus superiores para después poder conocer a aquellos que eran súbditos a él. Eso es el orden divino. Juan el Bautista reconocía que Cristo debía de crecer y que él debía de menguar. Y aquí lo vemos en el versículo 9. Yo soy hombre bajo autoridad que tengo bajo mis órdenes. Soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Es interesante que a esa forma de responder el Señor dijo de esta forma. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a sus propios discípulos, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si esa no es una forma digna de servir, una forma digna de poder conocer el significado de la autoridad. No jactarse de la autoridad, sino conocer y usar dignamente la autoridad. Por eso es que muchas veces se usa el término ese, se le fue a la cabeza. ¿Han oído alguna vez esa expresión? Y ahí es cuando se le va a la cabeza, se le infla, y entonces viene el Señor con un alfiler y ¡pum! Y ahí viene el desplome, la explosión. Es cierto, es cierto, es cierto. El Señor se especializa en romper globos. Él se especializa en eso. Si es lo más grande, eso es lo... ¿Quién no ha visto eso? ¿Alguien por aquí que no haya visto eso? Es abominación para el Señor. Vamos a ver, por favor, en Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5. Aquí el Señor Jesús, una vez más, ¿no? Primeramente Él reconoce el entendimiento que había en esa vida, en ese centurión, respecto a la autoridad. En Juan capítulo 5 y en el versículo 19, vean esto, por favor. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer ¿qué? Nada. Y era el Hijo. No puede el Hijo hacer nada. ¿Por qué el Hijo no podía hacer nada? Porque la cabeza del Hijo es ¿quién? El Padre. Dios, cabeza de Cristo, o autoridad, cabeza o cubierta, es lo que significa. El tipo del pelo, en forma de tipología, es lo que significa esa autoridad. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer. Esto es solamente un orden, autoridad, cubierta, primicia. Dice aquí, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dice aquí, en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Para poder juzgar se necesita autoridad. Dice aquí en el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Es el Padre el que le da autoridad al Hijo para entonces poder juzgar. ¿Cómo? ¿Como Él quiera juzgar? No, como le place al Padre. Eso es tener sentido, eso es reconocer lo que es la autoridad, de dónde viene y usarla debidamente. La autoridad no es para ser autoritario, sino es para hacer las cosas debidamente, conforme a aquello que se nos ha instruido. Aquel que tiene autoridad, supuestamente, es porque está bajo autoridad. Por último, queremos ver aquí, hermanos, en Mateo capítulo 28. Mateo, el capítulo 28. Dice aquí en versículos 18 y 19, Mateo 28, versículos 18 y 19, Ya esto aquí se veía la conclusión del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra en forma humana entre sus discípulos. Dice aquí en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, y esa palabra potestad es autoridad. Y es lo que estamos tratando respecto a la casa de la cual hemos venido hablando ya ahora por tantas sesiones, por tantas semanas. ¿Por qué es que al Hijo se le ha dado toda potestad? Porque Él es Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros y retenemos hasta el fin la fe sin fluctuar. Él es la autoridad de esa casa. Él dice, toda autoridad, verso 18, me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad que vemos en esa casa es su autoridad. Entonces, reconociendo nosotros esa autoridad, es que podemos oír sus palabras en el versículo 19, donde Él dice, por tanto, porque toda autoridad le ha sido dada, es que entonces Él tiene, ¿qué cosa? Potestad, autoridad para mandar. Por tanto, no es Él, es la autoridad la que manda. ¿Se dan cuenta, amados? Es conocer la autoridad. Por tanto, volvemos otra vez al caso del oficial. No es cuestión de presentarse como paisano. Porque en este caso hasta el propio Hijo, en esos momentos allí se estaba presentando como ser humano, pero ya aquí estaba como el Señor de señores, presentándose delante de ellos y diciéndoles, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y dice, id, y no solamente es el hecho de id y predicar el Evangelio, sino también de venid, y traed madera y reedificad la casa, para aquellos que entienden. No es solamente el hecho de ir. Ir tiene que ver con el mandamiento de ir y evangelizar o ir y predicar el Evangelio. Pero una vez que ya se ha predicado el Evangelio, una vez que se ha ido, entonces esas vidas hay que traerlas al monte para allí edificar la casa de Jehová. ¿En base a qué? En base a su autoridad. Un pequeño pensamiento. La autoridad es la manifestación del autor. Ese autor es el soberano creador. Ese es el autor. Es su manifestación. ¿Cómo? A través del despliegue de su creación, y para ser más específicos, a través del despliegue de su casa. Su manifestación como autoridad se ve a través de cada pieza que forme esa casa. Nosotros somos cubiertos con Él, somos llamados a ser, ¿qué? Piedras vivas con Él, somos llamados a colaborar con Él. Pero también somos llamados a estar bajo esa autoridad. Su autoridad se ve, se manifiesta, se despliega a través de su creación o a través de su casa. En cuanto a la sumisión, es la forma de responder. La sumisión hacia la autoridad debe de ser aquella de la de subordinación. ¿Somos subordinados del Señor o somos insubordinados? Somos subordinados para escuchar sus órdenes, para saber lo que Él quiere decirnos, para reconocer que Él es el Señor sobre su casa, o somos como aquellos que le decían, queremos que hagas esto. Esas son cosas que debemos, ¿no?, de meditar acerca de ellas. La autoridad, la sumisión a esa autoridad. Recuerdo, dijo una vez un diácono en una iglesia que yo pastoreé hace muchos años, dijo ese diácono una vez, lo bueno que tenemos aquí es que aquí hay democracia. Y para mí fue como algo que me estremeció tremendamente y me hizo pensar, por eso es que estamos en la forma en que estamos. Porque la iglesia no fue llamada a ser una democracia, sino una teocracia. El Señor, Señor sobre su casa, la cual somos nosotros. Amén. Amén. Esta noche,
estabilidad, firmes. Es la si se hace, se puede un puede decir una persona es similar desertor en esa posis. Llamado. Por eso, mismo espíritu, partiendo de lo que en el creyente. Dice, por la lo que se hallaba Pablo en esa prisión. No era eso, no se llevaba combatiendo, por eso, prima de que solamente era Pablo. Dios lo dijo. Una misma vocación. En Efesios. Distintos dones, esencialmente. Entonces Pablo aquí dice, para que estéis firmes y para que podáis combatir por la fe. Estamos hablando de la conducta. Para que podáis combatir por la fe. Verso 20. Y aquí es donde dejaron esa firmeza. Primeramente les pinta como que a que a causa de la firmeza. Lo que hace que un soldado otro sobrecoja apartarse de una clase o de otra tiende a uno a esa posición. Por eso decía y en una dado por que para él juicio de perdición de salvación. Parte de la intimidez, no intimidez, pudiéramos decirlo. Firmes es el primer mandamiento. Militando el segundo. Entre los versículos. Podemos verla. Bien, lo voy a tomar el en Ezequiel. Cuando el Señor estaba llamando al ministerio, noten por favor cuál fue la a este profeta. ¿Sí? Versículo. Y el 3 versículo. Porque no es la profunda ni lengua de Dios.
de Israel. Te habla profunda, que palabras no entiendo. Te enviará en. Dice, más la no te querrá oír. Quiere oír a mí. Es dura de frente y yo. He aquí. Yo contra los rostros de fuerte como yo. Más fuerte he hecho tú. Los de mover. Por nada. De decir a los filipenses temas ante de ellos porque no son valientes no son activistas tú eres el activista tú eres ellos meramente son presos. Una vez más volviendo una vez más nada por los que se oponen para que ellos que para ellos ciertamente para vosotros es salvación. Porque a vosotros, a causa, lo mismo que a mí me ha pasado. Porque a vosotros, a causa de Cristo, lo que a mí me ha pasado, que he creído. Pablo, que Pedro, que no. Concedido, ¿saben algo que es un el privilegio de sufrir. Porque a vosotros nosotros os es concedido a causa no lo que creáis en él, sino también. Teniendo en y ahora oís que hay en vos. No hay diferencia. Es más, un gladiador, un ¿cómo le llaman? Un luchador, un equipo de balón. Tener un equipo digamos simpatizante o de este otro y uno desde la gran ovación y estar realmente allí en el ruedo